Bueno, pues hablamos de Chernóbil y Fukushima, que son los dos ejemplos de desastre nuclear, aunque tú bien dices que este último realmente fue un maremoto, un desastre natural que provocó el posterior problema con la central nuclear, pero en cualquier caso los dos que tenemos más cercanos. Ahora estamos pendientes de Zaporilla, una central nuclear muy grande, además, en mitad de una guerra. Y esto es otra cuestión. Guillén Cortés es doctor en física nuclear y profesor del máster en ingeniería nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña. Guillén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, ¿cómo es la central de Zaporilla?
Bueno, la central nuclear de Zaporilla es una central, las siglas son VVER, que es significa agua energía de un reactor, y es muy parecida a una central nuclear de agua a presión, las que tenemos en Occidente, en las centrales, por ejemplo, aquí en España. Es una central bastante más moderna, desde los años 80, sobre uh-huh. esa época, como las nuestras. Y esa central lo que tiene es muy distinta, totalmente distinto, de la central de Chernóbil o la central de Fukushima. Así que central de Zaporilla, bueno, que de hecho no es que sea la central en sí, ¿no? Son seis unidades que tienen la misma central. Cada central tiene unos 1.000 megavatios de potencia, por tanto hay casi 6.000 megavatios eléctricos en esa central, en todo el conjunto, que equivale más o menos a la potencia de todas las centrales nucleares españolas juntas. Uh-huh. Entonces esa central tiene un edificio de contención que está hecho de hormigón, pretensado con un espesor de varios metros de espesor, con acero, que están preparados ya para impactos de, por ejemplo, de un avión, ¿no? Por tanto, es muy distinto. De Chernóbil no tenía eso, y además la tecnología que tenía Chernóbil, el moderador, que es como si dijéramos el material que favorece la fisión nuclear, era grafito, que estaba en el propio reactor y, claro, no se podía sacar para parar la fisión. En cambio, el material moderador, el que incita la reacción de fisión en el reactor de los reactores de Zaporilla, uh-huh. es agua. Tanto ese agua, si se evacúa el agua, que a la vez forma parte de ese sistema de refrigeración, ¿no? Por lo tanto, es muy distinto.
Ya. Pero, Guillem, vemos que la protección, además, es muy superior, desde luego, a la que podía tener en su momento Chernóbil. Pero, obviamente, puede aguantar el impacto de un avión que tiene un accidente y cae sobre la central, pero no una bomba, es decir, no un bombardeo.
Claro, si se produjese un bombardeo, uh-huh. Directamente, claro, primero hay que tener en cuenta, eso es importante decirlo siempre, que una central nuclear es imposible que explote como una bomba atómica. Porque hay mucha gente que piensa, si hay un accidente explotará y saldrá el hongo nuclear aquel de, uh-huh. de Hiroshima o Nagasaki, sí. ¿no? Eso es imposible, ¿eh? Por el tipo de combustible, por la concentración de uranio que tiene, aunque lo quisiéramos hacer, pues sería imposible. Ninguna central, ni Chernóbil explotó así, ni Fukushima le ocurrió eso, ¿no? Tanto eso es la primera cosa que tenemos que decir. En segundo lugar, claro, si lanzasen una de forma indiscriminada bombas contra la contención, sería difícil que, bueno, al final podían romperla, emitir y que se abriese el núcleo del reactor, pero no se produciría el incendio que se produjo en Chernóbil, por ejemplo, que como contenía grafito, que es carbono,
¿sí?
pues se incendió a la alta temperatura que se encontraba y con el oxígeno del aire, entró en combustión y eso empezó a quemar todo el reactor. Un reactor de la Zaporilla, pues se abriría el reactor, pero el combustible es material cerámico. Por tanto, no ardería como la central creando una nube radioactiva, sino que solamente en algún caso, el problema que estaría, sería más importante, sí que sería el sistema de refrigeración. En sí, el núcleo se podría dañar, emitirse al ambiente un poco de material radiactivo del reactor, pero sería un radio muy pequeño, de pocos kilómetros.
Ajá, si es decir, eso, me estás queriendo decir con esto que aunque fuera bombardeada, nunca sería un desastre tan grande como Chernóbil de entrada, ¿no?
No, de entrada es no. eso.
Pero
no,
sí
no puede
podría
ser,
haber
¿no?
un desastre por un mal mantenimiento, es decir, porque ahora mismo no se esté cuidando, por decirlo así, la central como se debería.
Bueno, como desastre en sí, si hay un mal mantenimiento, lo que podría ocurrir, por ejemplo, es que los sistemas de refrigeración del reactor pues fallaran y no se pudiese refrigerar la central. Entonces empezaría a sobrecalentarse, porque cuando una central nuclear se para, hay que mantenerla en frío continuamente, extrayendo el calor del reactor. Entonces, si el sistema que se encarga de extraer el calor del reactor falla, se recalentaría y eso podría producir que se vaporizase el agua y saliese a la atmósfera agua radiactiva. Pero el alcance de esa nube radiactiva, que es una concentración muy pequeña comparado con la cantidad de radiación que hay dentro del núcleo, propiamente dicho. Entonces, las emisiones, ya digo, no serían de la misma magnitud. Pero sí que se, con una central nuclear sin mantenimiento, obviamente es un riesgo grave y produce un desastre. Pero no del alcance de Chernobyl ni Fukushima.
Uh-huh. Jorge, ¿quieres hacer alguna pregunta a Guillén Cortés?
Sí, por supuesto, fíjate, hay montones de dudas que nos asaltan, ¿verdad? Porque, Guillén, a mí se me hace muy difícil pensar que ninguno de los dos bandos vaya a cometer la locura de bombardear una central nuclear que está a pocos kilómetros de su propia población. Eso es bastante más de propaganda de guerra que de realidad posiblemente en esta amenaza. Pero sí es verdad, Guillem, que la Oficina Internacional de Energía Atómica sí que ha detectado algunas posibles amenazas secundarias. Bueno, el mantenimiento que habéis dicho es uno de ellos, pero la falta de comunicación en algunos momentos que se ha establecido con el interior de la central. El cambio de personal, en el caso de que la central pase de manos de un bando a otro y lo asuma a su control un personal que no está habituado a esa central. Uh-huh. O incluso daños indirectos, como puede ser pues que se estropeen los sistemas de refrigeración, los sistemas de energía eléctrica, uh-huh. Porque bombardear alrededor de la central, no a la central. ¿Qué importancia pueden tener estos daños para una catástrofe?
Claro, eso es cierto. Es decir, realmente el posible daño que se podría producir en la central sería eso. Lo que se bombardeara, por ejemplo, las líneas eléctricas que alimentan la central en caso de cuando para la central hay que refrigerarla. Lo que pasó a Fukushima, que no se pudo alimentar la central para refrigerarla, entonces empezó a entrar en calor, ¿no? Entonces, si se bombardease las líneas eléctricas y los generadores diésel de la central también se fuesen bombardeados, se estropeasen, entonces eso sería un problema de refrigeración del reactor y podría haber fugas radiactivas en caso de que ese agua que tiene que refrigerarse, que refrigera el reactor, entrase, se vaporizase o hubiese una rotura de una tubería que lleva ese agua o una válvula o cualquier otro sistema por falta de mantenimiento. Eso sí que podría ser un problema.
Bueno, pues veremos lo que sucede. Hombre, la inquietud está ahí porque es una central nuclear en zona de guerra y encima, claro, como decía Jorge, con bueno, la cuestión política de por medio, con, en fin, muchos condicionantes, como dice Jorge, es raro pensar que alguien pueda bombardear directamente, pero pueden pasar otras cosas. Porque, Guillén, no existe una... Bueno, en caso de que decidieran cumplirlo las dos partes, pero iba a decir si no existe una ley internacional que hable de la energía nuclear en zona de guerra o de protección de las centrales nucleares, suponiendo que luego se cumpliera.
Eso en caso de guerra lo desconozco. No, o sea,
no lo sabes.
No lo he leído en ningún sitio, quizás sí que existe, pero eso no puedo decir si existe o no. Pero sí que hay una ley internacional, todos los países alineados con la Agencia Internacional de Energía Atómica para cumplir una normativa de seguridad,
claro.
Y tienen que cumplir unos estándares. Los estándares pues están fijados y, en principio, todas las centrales nucleares occidentales y también estas de Ucrania lo cumplen con más o menor medida, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues esta es la cuestión que queríamos comentar. Guillén Cortés, doctor en física nuclear y profesor de máster en ingeniería nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.